Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, hermanos. Bueno, vamos a leer la Escritura y, pues, por supuesto, vamos a estudiar el mensaje de la Palabra de nuestro Dios. Y, bueno, mi oración, mi súplica es que sea edificación para cada uno de nosotros. Los invito, si tienen sus escrituras, a que me acompañen a leer dos textos. Uno está en 1 Timoteo, capítulo 2. Y uno más en un momento en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer para iniciar el estudio de esta noche. Bueno. No sé si tengan ahí a la mano la Nueva Versión Internacional. Me gustaría leer solamente estos dos pasajes en la Nueva Versión Internacional. Sí, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. El 9 dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Ese es 1 Timoteo. Y 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, también en la Nueva Versión Internacional. El versículo 3 dice así, que la belleza de ustedes, refiriéndose al apóstol Pedro hacia las mujeres, dice, que no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, como joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí, que tiene mucho valor delante de Dios. Bueno, vamos a tomar un momento para orar, rogarle a Dios que dirija este estudio. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en esta tarde-noche. Es una bendición de parte tuya, Padre, que podamos reunirnos para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, en cada actividad que realizamos durante este servicio, incluyendo esta meditación, esta predicación. Mi oración, Padre, mi súplica, es que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija, redarguya nuestro espíritu y seamos, Señor, cada vez más conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias de antemano, Padre, por las múltiples bendiciones que colocas tú en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, Señor, también te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, recientemente nuestro pastor ha estado compartiendo una serie de sermones que se titulan Lecciones de Vida y, bueno, algunos han incluido, por ejemplo, la regla de oro, que varios conocemos, y otros temas. Y en esta noche me gustaría respetuosamente meter mi cuchara e incluir un consejo más que se titula Que no sea de oro. Que no sea de oro es el consejo que quiero compartir con ustedes. Los consejos tienen diferentes funciones, diferentes finalidades. El consejo que nuestro pastor comparte con nosotros es un consejo bíblico, es un consejo que tiene una función de corregir nuestra manera de pensar, nos invita a hacer ajustes en la manera que nos comportamos, en la manera que nosotros actuamos, nos ayuda a moldear nuestras actitudes, a reformar nuestra forma de vivir, a la luz siempre del consejo bíblico. Y es por eso que yo también quiero compartir con ustedes un consejo que en mi vida, en lo personal, ha hecho una huella, ha dejado una huella que yo le agradezco al Señor que la haya puesto en mi corazón. Y es ese consejo, es breve, que no sea de oro. Ahora, este consejo en la iglesia de hoy puede ser bastante debatible. Puede darse a diferentes interpretaciones o a diferentes maneras de observarlo. Y es que recientemente nuestra iglesia, no hablo solamente del Redentor, sino en general la iglesia, se ha visto infectada de algo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. y a veces pensamos que cuando dicen el Evangelio de la Prosperidad se trata de algo que ocurre por allá en una iglesia de Texas, donde hay un pastor que tiene un cabello como de rockstar y que tiene una casa de 20 millones de dólares y 4 Mercedes-Benz estacionados afuera de su casa. Y creemos también que cuando dice el Evangelio de la Prosperidad se trata de un canal de YouTube o de un predicador que sale por ahí de dudosa reputación en la televisión y que solamente se la pasa hablando de dinero. Creemos que de eso solamente se trata el Evangelio de la Prosperidad. Pero debemos darnos cuenta que el Evangelio de la Prosperidad está infiltrado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, está infiltrado en nuestros devocionales, está infiltrado en las predicaciones que escuchamos, está infiltrado en muchas de las decisiones que nosotros tomamos. El consejo del apóstol Pablo en favor de la ropa decorosa, del recato, de la modestia, solamente apuntan y señalan una debilidad que tenemos todos. Obviamente no se trata de solamente las mujeres. Es una debilidad que padecemos todos nosotros. El predicador, el pastor, el maestro de la escuela dominical, el líder, el hermano que asiste a la iglesia en general, tiene una debilidad. Y es una debilidad que se encuentra arraigada en nuestro corazón y es de inclinarse hacia las cosas que no tienen realmente valor. Obviamente en unos esa debilidad es más grande, en otros esa debilidad es menor, pero todos nosotros estamos luchando constantemente sobre qué hacer y cómo hacer con las bendiciones que va Dios poniendo en nuestras vidas. Ahora, por la cara que veo en ustedes, que varios ya se pusieron serios, Quiero pedirles, hermanos, que bajemos la defensa. Yo sé que varios conocemos los textos en las Escrituras que, por ejemplo, dicen que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo sé que todos nos lo sabemos y yo creo que todos nos declaramos inocentes. Todos diríamos, yo no tengo ese problema, yo eso no aplica para mí, yo ni siquiera tengo dinero, yo no estoy, decía un pastor, para dar, sino para que me den. Pero todos tenemos ese problema. Y les invito, hermanos, a que bajemos las defensas, a que tengamos en mente que ese consejo que emitieron los apóstoles, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, lo emitieron sin ninguna finalidad o con mente específica de ciertos hermanos o ciertas hermanas, sino para todas las personas en esas congregaciones. Porque todos nosotros tenemos una lucha y una debilidad que nos acarrea hacia las cosas que no tienen valor. Ahora, antes de continuar, me gustaría explicar con más detalle de qué se trata esto del Evangelio de la Prosperidad. Hay muchos estudios, de hecho, pues hay personas que se han dedicado su vida entera en los últimos, 15, 20 años a estudiar este fenómeno, que esencialmente se ha desarrollado más en los Estados Unidos, pero siendo Estados Unidos el promotor de alguna manera de diferentes doctrinas y maneras de pensar dentro del cristianismo, se ha ido expandiendo a lo largo de América Latina y por supuesto aquí también en Canadá. Bueno, el Evangelio de la Prosperidad se distingue por básicamente dos enseñanzas. Una de ellas es que, dicen ellos, Dios nos tiene garantizada la prosperidad durante nuestra vida en este mundo. El Evangelio de la Prosperidad se caracteriza por decir, hay prosperidad, hay abundancia hoy en tu vida. De hecho, hay libros que tienen ese eslogan, hoy tu mejor vida, hoy tu bendición, hoy tu parking spot que tanto esperabas, hoy te lo puedes conseguir, porque hay bendición de parte de Dios y es una garantía. Ahora tengan cuidado, les estoy diciendo, en esto se caracteriza el Evangelio de la Prosperidad. Para el Evangelio de la Prosperidad, la pobreza, que una persona esté en pobreza o que tenga una necesidad, lo catalogan, lo espiritualizan en un lenguaje de un símbolo de desobediencia hacia Dios, hacia su pastor o hacia su iglesia. También lo caracterizan como una falta de fe en las promesas de Dios. Quiere decir que si una persona está pasando una necesidad o está pasando por un dilema o está pasando por pobreza, el dictamen, el juicio contra esa persona es, le falta fe. No ha creído en las promesas de Dios y por eso se encuentra en esa condición. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad utiliza textos como Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? Dice este texto, Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Ya hay múltiples textos que hablan acerca de la riqueza, pero uno tiene que tener suficientemente cuidado para saber qué es lo que enseña la Escritura al respecto de las riquezas. Es muy peligroso hacer una doctrina o levantar todo un esquema de enseñanza solamente basado en un texto o en textos deliberadamente preseleccionados para que enseñen lo que una persona quiere que los demás piensen. Este texto evidentemente sí nos habla de las riquezas, nos habla de que el Señor es el que nos da el poder, la facultad, la inteligencia, la habilidad para poder desarrollarnos y para poder eventualmente conducirnos y tener riqueza. Pero también hay que entender que este texto se encuentra en un libro, la Biblia, y debe coexistir entonces con otras enseñanzas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 22. Bueno, ya leímos en Deuteronomio. Dios nos da la facultad, el poder, la habilidad para tener riqueza. ¿Y qué dice, por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 22? Palabras de Jesús, hablando al joven rico. Le dice, todavía, el joven rico, que tenía muchas posesiones, dice la Escritura, todavía, le dice Jesucristo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y tendrás entonces tesoro en el cielo. Y entonces puedes venir y seguirme. Ese texto de Deuteronomio y todos los textos que quizás hemos escuchado y conocido acerca de la prosperidad, de las riquezas que Dios tiene para nosotros, tiene que también coexistir y llevar un balance con este texto, por ejemplo, y otros muchos que vamos a ir estudiando en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vende lo que tienes. Deshazte de tu riqueza, deshazte de esos bienes. Y entonces es cuando uno quizás ahí le da tantito frío y uno dice, no, momento, espérate, ¿de qué estás hablando? Voy a ir aclarando más estas situaciones. Bueno, les digo, el Evangelio de la prosperidad se caracteriza básicamente por dos cosas. Una de ellas es, Dios te tiene garantizada riqueza, bendiciones. Bueno, hay que tomarlo con tantito cuidado a la luz de varias enseñanzas de las Escrituras como esta que les comento. Segunda característica del Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad insiste mucho en que hay una estrategia para alcanzar la riqueza, la prosperidad y la abundancia. De hecho, el lenguaje que se ha propagado mucho, y lo comentaba al inicio, en nuestra iglesia, en los devocionales, en todo lo que llega a nuestras manos con un perfil cristiano, maneja de cierta manera este lenguaje de la estrategia. De hecho, nosotros hemos escuchado mucho al respecto de los pasos. O, por ejemplo, hemos escuchado acerca de los secretos, los siete secretos, los siete pasos, los siete reinos, los siete niveles. Y todo eso conduce a una palabra que a ellos les gusta mucho, que es el éxito. Y ellos tienen base en las Escrituras para decir, mira, aquí está. Por ejemplo, ellos utilizan Malaquías capítulo 3, versículo 10, que es un versículo que hemos escuchado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 10? Dice, traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. El énfasis que da el Evangelio de la Prosperidad a este texto es un énfasis de transacción. Si tú tienes la fe correcta y si tú le das al Señor, entonces Él te va a dar. Ahora, quiero aclarar, ofrenden hermanos, diezmen. No estoy diciendo que el diezmo y la ofrenda es una operación que va a transaccionar con Dios. De hecho, esa no es la enseñanza de este pasaje. Y les voy a mostrar con otro ejemplo. Como les decía, con el punto anterior acerca del Evangelio de la Prosperidad y lo que procura enseñar, que es que Dios está garantizándonos una prosperidad. Hay que tomarlo con cuidado. Este texto lo ocupan, les comentaba, como una promesa y una obligación de parte del Señor. Y hablando de promesas, y hablando de fe, que es el vehículo de la transacción, podemos ir, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe. De hecho, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, encontramos la definición de la fe. Y adelante, en ese mismo capítulo, que se los recomiendo mucho lo lean, se encuentra lo que se conoce como el salón de la fama de los cristianos. Se nos menciona Abraham, se nos menciona José y se nos mencionan otros varios, como David también. Y en el versículo 17 aparece un personaje que recibió una promesa y Dios se la cumplió. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, Abraham, había ya recibido una promesa de parte de Dios, que era Isaac, su unigénito. Y ahí hay un ejemplo. Dios cumple lo que Él promete. Pero más adelante, ahí mismo en el capítulo 11, encontramos otro balance que nos ayuda a entender esta dimensión de las promesas de parte de Dios. En el versículo 36, vamos a leer el capítulo ahí 11, del versículo 36 al 40. Bueno, aquí está la otra dimensión de la vida del cristiano, de la vida del creyente. Abraham era un hombre rico, dice la Escritura, que tenía grande rebaño y muchas riquezas. Pero también dice la Escritura que en ese salón de la fama se encuentran otras personas, versículo 36, que experimentaron vituperios, azotes, y también prisiones, y también cárceles. 37. Ellos fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39, dice el escritor a los Hebreos, todos estos que pasaron vituperios, que pasaron prueba, pobreza, aunque tuvieron un buen testimonio delante de Dios por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 nos explica el porqué. Porque Dios planeó algo, una cosa mejor, que nos incluiría a nosotros, a los creyentes en Cristo, para que entonces todos fuéramos perfeccionados en Cristo Jesús. Hay que tener cuidado con las promesas de Dios en el sentido de no pensar que son obligación de parte de Dios de cumplirlas en la manera que nosotros esperamos que se cumplan. Porque tenemos que tener en cuenta todo el consejo de la Escritura para poder tener un buen entendimiento de lo que significa la provisión de Dios. ¿Quiere decir entonces que Dios no cumple sus promesas? Les decía, no. Dios es el que está en control del cumplimiento de sus promesas y no nosotros. No son nuestras transacciones las que garantizarán que Dios cumpla lo que Él nos prometió. Muy posiblemente así no sea. Muy posiblemente decida Dios que padezcamos, que estemos en el campo misionero quizás un día y nunca alcancemos riqueza ni ver una abundancia material. Pero Dios cumple todas sus promesas. Lo que nos enseña la Escritura es que el tiempo y el cumplimiento son de Dios, no nuestros. Ahora, regresando al consejo, al tema de esta meditación, de este estudio, que es que no sea de oro, el consejo que quiero compartir con ustedes, quiero comentar con ustedes cinco peligros, cinco riesgos que pueden representar las riquezas en la vida del creyente. Quiero compartir con ustedes cinco de ellos. Ahora, antes de proceder, quiero hacer una observación, un paréntesis. las riquezas per se tienen una finalidad en el plan de Dios. Quiero compartirles unos ejemplos. Uno de ellos, Union Gospel Mission. Tengo entendido que su budget, su presupuesto, es un presupuesto considerable. Y ese presupuesto no se forma de la nada, se forma de hombres y de personas con un corazón movido de parte de Dios para promover la predicación del Evangelio, para restaurar a los caídos, para restaurar a aquellos en necesidad. Y ahí en esa institución, en el Union Gospel Mission, ahí hay dinero, pero tiene una función. Entonces la riqueza per se no es mala, no es mala. Hay hombres que la utilizan grandemente. Otro ejemplo, en México hay dos hospitales, se me escapa la ubicación de los dos, pero uno de ellos está en la ciudad de Guadalajara, y si no me equivoco es el Hospital Americano, que tiene relación con la Convención Nacional Bautista de México, y es un ministerio, es un hospital que ha ayudado a varias familias pastorales. Por ejemplo, la mami de nuestro hermano, de nuestra hermana Flor, y también su papá fueron atendidos en ese hospital y les cobraron $0. Fue una bendición. Ahora, para que un hospital funcione, no se necesitan $10,000, no se necesitan $100,000. Se necesita una cantidad grande de recursos para que funcione. Otros ejemplos, seminarios. Seminarios, por ejemplo, en los Estados Unidos, seminarios aquí en Canadá, funcionan con grandes cantidades de dinero. Boards, ¿cómo se llaman esas? Oficinas de misiones. Por ejemplo, la Oficina de Misiones de la Convención Nacional Bautista del Sur de Estados Unidos es también una sociedad que funciona con millones y millones de dólares, pero esa riqueza la ocupan para la predicación del Evangelio de Dios. Bueno, ahora sí, procediendo a cinco riesgos, cinco peligros que las riquezas que todos nosotros tenemos pueden traer a nuestra vida. Primero, número uno, primer riesgo. Bueno, la riqueza, hermanos, es como un cable de alta tensión. Se lo repito, la riqueza es como un cable de alta tensión. La riqueza puede traer tentación, la riqueza puede traer fácilmente codicia, la riqueza puede traer destrucción y también puede conducir a la perdición. Gobiernos han sucumbido ante la corrupción del dinero. Varios conocemos países, o quizás nuestro propio país, se encuentra inundado de la corrupción, del amor al dinero, de la codicia y de la avaricia, de los gobernantes que no han sabido mantener el orden en su corazón y en su mente, y han caído y han destruido a toda una nación. También hay ministerios y también hay pastores que se han vuelto, lamentablemente, envueltos también en estas circunstancias y han perdido el control, la brújula, y han destruido congregaciones y corazones de personas. La riqueza es como un cable de alta tensión que hay que tenerle cuidado. Nos conduce a la tentación. Dice la Escritura en Mateo capítulo 13, versículo 22. Es la parábola del sembrador, solamente una porción. Mateo 13, versículo 22. Dice nuestro Señor Jesucristo que el que fue sembrado entre espinos, esta persona es la que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El poder que tiene la riqueza es un poder de engañarnos. Es un poder que podemos comparar con un cable de alta tensión, que hay que tenerle respeto y hay que tener cuidado porque nos puede llevar a la destrucción. Ahora, yo conozco hermanos entre nosotros y también en otros lugares que yo admiro. Me quito el sombrero, tengo grande respeto por ellos, porque sé que son hermanos que tienen recursos, que tienen grandes cantidades de dinero, con G mayúscula, tienen dinero, y se visten, y andan, y tienen un estilo de vida que digo, wow, están como yo, tranquilos, o mejor o peor, pero es un estilo de vida tranquilo. Y yo tengo grande admiración por ellos. Tengo también admiración por hermanos que, aún no teniendo nada, no se desgastan, no se agitan ni se acongojan por no tener y son felices con lo que ellos tienen. Número uno, la riqueza es como un cable de alta tensión. Número dos, las riquezas, hermanos, te fallan cuando más las necesitas. Algunos creemos que entre más le vamos echando a nuestra cuenta de ahorro, más va inflándose el colchón y por lo tanto podemos estar más tranquilos. Pero la verdad es que ese colchón, esa riqueza que podemos nosotros ir acumulando, en el momento que más la necesitemos, lo más seguro es que no va a ser suficiente. Varios conocemos o hemos visto o hemos conocido de casos de hermanos o de otras personas que teniendo grandes cantidades de recursos no las pueden utilizar en lo que ellos más quisieran. Quizás en la salud de un ser querido, quizás en la restauración de una relación matrimonial, quisieran invertir para regresar el tiempo y resarcir el daño, quizás para su propia salud, pero el dinero no les alcanza para ninguna de esas cosas. Las riquezas fallan cuando más las necesitamos. Cuando más las necesitamos, lo más seguro es que la riqueza no va a estar ahí para cubrir nuestra necesidad. El apóstol Pablo a Timoteo, ahí donde estábamos, en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice él, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En algunas casas de oración he compartido este versículo y les he explicado a los hermanos que cuando la Biblia habla acerca de los ricos de este mundo, varios pensamos que se trata de personas que tienen varios ceros en sus cuentas de ahorros, o que se trata de personas con muchos, muchos recursos, pero la verdad es que los ricos de este siglo, de este tiempo, somos nosotros. Todos nosotros que nos encontramos en este país, que tenemos un alimento en nuestra casa, que tenemos agua potable, que usted puede abrir un refrigerador, que usted tiene un lugar donde vivir, que tiene un vehículo, usted es un rico en este mundo. Más de la mitad de la población de este mundo vive con menos de $8 al día. Nosotros somos ricos. Y a los ricos, o sea, a ustedes y a mí, la palabra nos dice que no pongamos la esperanza en las riquezas que ya tenemos. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Número uno, la riqueza es como un cable de alta tensión. Número dos, la riqueza, cuando más las necesitamos, van a fallar. Las riquezas también representan un peligro porque aparentan darnos gusto. Y algunas veces nosotros como cristianos, al gusto lo disfrazamos con acción de gracias. Y decimos, ay, gracias a Dios, ay, gracias a Dios por esto, ay, gracias a Dios por aquello. Y ese gusto lo vamos como talqueando poco a poco con gratitud a Dios. Pero el gusto, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, está muy arraigado con las posesiones que tenemos. ¿Quién, comprándose un carro de 50 mil, de 60 mil, de 70 mil, de 80 mil, de los dólares que ustedes quieran, cuando le dieron las llaves, sintió tristeza? Y dijo, ay, ya me lo llevo, este carrito ni modo. No, hermanos, la riqueza tiene un poder y es de causar un gusto, de causar en nosotros una emoción que nosotros somos expertos en tal, quiere decir, gloria a Dios. Ay, gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado con eso, porque esos gustos son temporales. Le aprietas el acelerador al Lamborghini y ya lo chocaste. Y se fue. Los 500 mil, los 100 mil, los dólares que hayan sido. La Biblia dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Yo me acuerdo hace años cuando tuve mi primer carro, que fue un carro, les confieso, algo carito para aquellos días. Yo tenía una preocupación de dejarlo en la calle, en la Ciudad de México. Me daba miedo. y iba, y bueno, por ejemplo, visitaba a mi novia y le decía, ahorita regreso. Iba y me salía y le echaba un vistazo a mi carro, ya me regresaba, entonces ya estaba tranquilo. No lo quería dejar en la calle. Las riquezas causan turbación. Ahora, repito, cuando pensamos en riqueza, no piensa en cosas extremadamente caras necesariamente. Todos nosotros contamos con riquezas, con propiedades, con dinero en nuestros bolsillos, en nuestras tarjetas de crédito, aunque hay que pagar, pero tenemos esa facilidad. Dice la Escritura, ahí regresando a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 8, que hay una gran ganancia. Hay una gran ganancia que se basa en la piedad, que está acompañada de contentamiento en lo que tenemos ya de parte de Dios. Cuando está orando, y es algo que yo le doy gracias a Dios, y los invito, hermanos, a que cuando oren con su familia, con sus hijos, oren en voz alta. Y esas oraciones van permeando a sus hijos y a su familia. Una de las palabras que mencioné, y yo he escuchado que mis hijas repiten, y es, Señor, gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque siempre, hermanos, siempre va a haber alguien que tiene más y siempre va a haber alguien que tiene menos. Y aunque pensemos que ya tenemos más que los demás, surprise, hay gente que tiene más. Hay gente que tiene más. Y la Biblia dice que hay gran ganancia en la piedad que está acompañada con el contentamiento. Versículo 8 ahí mismo, así que teniendo sustento, así es que teniendo para pagar su renta, para pagar su mortgage, así que si usted tiene un jacket para el invierno, dice la Escritura, estemos contentos con eso, agradecidos con Dios y contentos por la provisión de Dios. Es un cable de alta tensión, fallan cuando las necesitamos, las riquezas nos dan un aparente gusto, y aquí vienen dos con las que voy a ir poco a poco aterrizando, que son las más delicadas. Y una de ellas es que el dinero, la riqueza, las propiedades, callan, silencian nuestra conciencia. Tienen el poder, hermanos, de ponerle un tapón, de ponerle una venda, de poner en nosotros un obstáculo para no poder ver la realidad. Les decía hacia el inicio que todos nosotros nos declaramos inocentes. No, yo no tengo amor por el dinero. No, yo no, ese sermón no aplica para mí, es para todos los demás o para otras personas, pero no es para mí. Yo me declaro inocente. Pero la realidad es que nosotros estamos también infectados de esa inclinación, de esa debilidad a acumular, a tener más. En una ocasión, Jesucristo se encontraba hablando con los fariseos. Y se registra en Lucas capítulo 16, versículo 14. Esta ilustración quizás refleja la realidad de todos nosotros. Cuando talqueamos, cuando callamos nuestra conciencia, cuando callamos el consejo de la Escritura. Dice Lucas en el capítulo 16 que en una ocasión Jesucristo se encontraba hablando, enseñando. Y había un grupo de personas que se encontraban escuchando todo lo que Jesús decía. Ese grupo de personas eran los fariseos. Los fariseos eran personas que se encontraban empapadas y bañadas de las Escrituras. Eran personas que se jactaban por seguir al pie de la letra las Escrituras. Pero dice la Escritura que a ellos, en la versión Nueva Internacional, que ellos eran personas que les encantaba el dinero. Y esa es la condición en la que nos encontramos. La disimulemos o la admitamos, tenemos todos nosotros una inclinación natural hacia las posesiones, hacia el dinero. El cristiano, hermanos, y esto quiero decirlo con cuidado y que escuchen con atención también, el cristiano, hermano, no está llamado a acumular, lo repito, el cristiano no está llamado a acumular ni a coleccionar objetos. Llámele como usted le llame, relojes, trajes, zapatos, joyas, propiedades, trajes, vestidos, y la lista goes on and on and on. El cristiano no tiene un llamado a seguir acumulando ni a coleccionar objetos materiales. El llamado del cristiano, si tú eres de Cristo, es a simplificar tu vida. a simplificar la manera en la que tú vives. Dice Lucas, capítulo 12, versículos 15. Jesucristo dice, tengan cuidado, alta atención, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, yo tengo esa inclinación también. Ya a veces me meto al Craigslist, ya los websites, y estoy viendo los precios de los carros. Y le calculo y digo, no, y este, a lo mejor... Y no pasa mucho para que uno se encuentre con oportunidad de ver otros precios y de decir, pues si ahí hay uno que cuesta tal cantidad, 50,000, 75,000, 85,000, 100,000 dólares, cuando hablo de vehículos. A mí me gustan los carros, pero les comparto un secreto. El que se sube a uno de 100,000 y se transporta, llega al mismo lugar que el que se sube a uno de 25,000. Llegan igual. Llegaron igual. El cristiano es llamado a simplificar su manera de vida. No a acumular. No a comprarse cosas más caras y a tener más. Sino a simplificar su manera de vivir. Hay instituciones, como por ejemplo les comentaba estas tres, que cada año, hermanos, doblan sus rodillas para que Dios toque el corazón en personas y pueda ese cristiano ejercer, dar, compartir con Union Gospel Mission, con hospitales, con asociaciones que se encuentran dando la batalla contra el aborto, contra el suicidio, que son organizaciones cristianas. Ahora, este mensaje, hermanos, yo pienso que es muy pertinente para nosotros en esta ciudad, quizás para personas que nos escuchan en otras partes del mundo, a lo mejor no les haga clic del todo. Pero para nosotros que vivimos en una ciudad donde hay tanta acumulación de riqueza, a veces pienso que nuestra conciencia se ve sofocada, se ahoga por todo lo que vemos. Llegamos a partes de la ciudad donde empezamos a ver las casas y esas casas son monster house, enormes, con 6, 8, 10 cuartos, y digo, pues ¿será que así tienen de hijos? Bueno, a lo mejor sí, algunos, pero el valor de esas casas, estamos hablando de cosas que son groseras. Groseras. Y el peligro que hay es que empezamos nosotros en esta ciudad a pensar que es normal traer un carro, o traer una ropa, o traer una joya, o traer lo que usted quiera, o poseer tal cosa, porque lo vemos aquí. Y creemos que es normal. Y nuestra conciencia se sofoca por esa circunstancia en la que vivimos. Les comentaba hace unos instantes que más de la mitad de la población del mundo, y esto es un dato que pueden ustedes checar, vive con menos de 8 dólares al día. Más de la mitad del mundo. No tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la medicina, que aunque aquí nos quejamos, ay, no, que se tardan 6 meses en darnos la cita. Hermano, gracias a Dios que hay cita. Porque hay personas que nunca van a ver un doctor. Yo recuerdo un hermano en Michigan. Él es dentista. Es un hermano que igualmente yo admiro. Hermano, ustedes saben, los dentistas tienen recursos. Y este hermano, en el momento que yo lo conocí, él cada año viajaba, si no mal recuerdo, a Guatemala o un país en Centroamérica, de sus propios recursos. Él consiguió un taladro, se me escapa el nombre ahorita en inglés, pues creo que es así, o en español, de dentista, con lo que hacen. Él se consiguió uno portátil, porque obviamente llevar una silla es imposible. Él consiguió las medicinas, él consiguió todo, y él hace esa obra cada año. Y él, recuerdo que se dirigía a esos lugares y me decía, Enrique, muchos de ellos no conocen ni el cepillo de dientes. Y no porque sean unos cochinos, sino porque simplemente no existe en su esfera. Y nosotros lo tenemos aquí. El cristiano, lo repito, no está llamado a acumular, ni a coleccionar, ni a hacerse de más y más y más cosas. Número uno, Es un cable de alta tensión. Número dos, te fallan cuando más las necesitas. Número tres, te dan un gusto aparente. Número cuatro, las riquezas, las propiedades, el dinero, acallan, silencian, como si te pusieran una pistola en la frente, tu conciencia. Si hoy se presentara el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y entraran por nuestras puertas y pasearan por nuestro parking lot, yo creo que se infartarían algo de ver la acumulación que tenemos nosotros en este día y en este lugar. Último peligro. La riqueza lucha contra nuestra satisfacción en Dios. Todos nosotros, hermanos, estamos inclinados a querer tener más, a encontrar satisfacción en las cosas temporales. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, que hay una satisfacción que es superior y que se encuentra en Dios. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice el escritor a los hebreos, manténganse libres del amor al dinero y conténtense, encuentren satisfacción con lo que tienen y encuentren satisfacción en algo mejor. Porque Dios es el que ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. El que es de Cristo, hermanos, tiene su satisfacción y su confianza basada en las promesas de Dios. De que Él es nuestra abundancia, de que Él es nuestra prosperidad, de que Él nunca nos dejará y que Él estará con nosotros para proveer en todo lo que nosotros necesitemos. Para llegar a esta forma de pensar, para llegar a esta condición, hay que batallar, hay que pasar por una lucha. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Imagínense, el apóstol Pablo siendo una persona prominente, con todos los recursos, que fue a la mejor escuela, en la mejor familia, con un pasaporte envidiable, pasó por una lucha, por una escuela, y llegó al punto donde él dijo que consideraba todo lo que él ya tenía y había él acumulado en su vida como pérdida, como algo que le estorbaba. ¿Por qué? Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo que por donde está tu tesoro, donde se encuentre tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esos billetes verdes que tienen a la reina Elizabeth, azules, morados, cafecitos, son un símbolo cultural que tienen una función y es de darle valor a las cosas. Y donde tú pones esos billetes, donde tú pones esos 50 mil, esos 70 mil, esos 80 mil, esos 100 mil dólares, o ese millón de dólares, donde tú pones ese dinero, tú estás dando una indicación y es que ahí está tu corazón. La función del diezmo, la función de las ofrendas, no es prosperar per se. Dios puede cumplir una promesa en ese sentido, pero no está obligado. Él puede tener un plan muchísimo mejor que eso. La función es recordar que nosotros dependemos de Dios y decirle, Señor, ¿dónde van estos billetes? Ahí está mi corazón. Dice Santiago, que deseamos, todos nosotros, deseamos cosas y no las conseguimos. Algunos caen en asesinatos, sienten envidias, no pueden obtener lo que quieren, se frustran en un lugar como BC, riñen, hacen la guerra. No tienen porque no piden, dice el apóstol Santiago. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Roguemos a Dios que Él incline nuestro corazón hacia Él, que en los momentos que tengamos lucha, en los momentos que tengamos tentación, Dios nos dé sabiduría para manejar las riquezas que contamos ya de parte de Él. La abundancia, la prosperidad, no necesariamente tiene que ser material. Jesucristo habló de otro nivel de prosperidad y abundancia. Él dijo, el ladrón no viene para hurtar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Termino, hermanos, con tres pequeñas preguntas. ¿Con qué soportaremos, hermanos, las vicisitudes, los problemas de la vida? Cuando nuestros hijos cometan errores, cuando nuestro cónyuge cometa un error, cuando llegue la enfermedad. La respuesta no es el dinero. ¿Con qué vamos a mantener el gozo en medio de las dificultades que atravesamos todos nosotros? Decía el hermano esta tarde, quizás no en este momento, pero quizás a la vuelta de la esquina esté esa prueba. La respuesta no es el dinero. ¿Cómo saldremos adelante en las tentaciones cuando tengamos la presión de querer tener más, de querer comprar algo más? Cuando queramos tener más cosas, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es, el dinero no es. La respuesta se encuentra en el poder de Dios, que tiene para cambiar nuestro corazón, que tiene para cambiar nuestra manera de pensar, que tiene para moldear nuestro ser y que Él pueda actuar en nuestras vidas. Supliquemos a Dios que Él cambie nuestra manera de pensar. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Dios, por lo que ya has hecho y por lo que tú harás, Señor. Ayuda, Padre, que nuestros corazones encuentren contentamiento en ti, en todo lo que ya has hecho en nuestras vidas, Señor, a través del sacrificio en la cruz. Dice tu palabra que Cristo murió por nosotros, que tú mostraste amor por nosotros, aún en nuestra condición. Suplicamos, Dios, que cambies nuestra manera de pensar conforme a lo que tú quieres, Señor, que nosotros tengamos, y que lo que no tengamos, Señor, en nuestro corazón haya paz. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas.
Seguimos orando. Gracias, oh Dios, por esos consejos de esta hora. Gracias por recordarnos, Padre bello, que el amor al dinero, Señor, nos va a llevar al dolor, a la tristeza. Porque nuestra mirada no tiene que estar puesta en ello, sino en ti. El blanco perfecto. Saber, Señor, que todo es vanidad de vanidades. Cuando debemos de esforzarnos en alcanzar las cosas eternas, porque todo esto es pasajero. Bendice la vida del hermano Enrique, su familia, su esposa. Bendícelo, Dios, grandemente. Y así te pedimos, Señor, que todo lo que recibimos en esta hora lo podamos poner en práctica. Que seamos una iglesia hacedora. Que seamos una iglesia que ponemos en práctica. Que recibimos el consejo a tiempo y fuera de tiempo, porque queremos ser diferentes, porque queremos agradarte a ti. Así, queremos también orar por aquellos amigos que nos visitan por primera vez. Aquellos que están acá, que recibieron el mensaje, que recibieron la palabra, pero que aún no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Los hermanos diáconos están pasando por los pasillos para hacerle la mejor invitación de toda su vida. Una invitación eterna a recibir a Cristo como Señor y Salvador. No deje para mañana lo que puede hacer ahora. No deje para el miércoles, para la próxima semana, lo que hoy usted puede recibir a Cristo. Si usted no le ha entregado su vida, póngase de pie y permita que nuestros hermanos oren con usted y por usted. El consejo de Dios siempre lo manda a tiempo, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Que no desviemos las miradas en las cosas terrenales, porque algo mejor nos espera en la eternidad. Porque hay algo mejor, algo que es perdurable, que nada lo va a poder dañar. Amigo, usted que nos mira a través de las redes sociales, si usted no le ha entregado su vida al Señor, le voy a pedir que ahí donde usted está pueda hacer esta oración conmigo para entregarle la vida a nuestro Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por inscribir mi nombre en el libro de la vida, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Padre, llévanos con bien. Guárdanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que esta semana pueda ser una semana en victoria, poniendo en práctica todo lo que hemos recibido en el resto, en lo que es el día, Señor. Gracias, oh Dios, por recargar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por darnos los consejos. Papito lindo, llévanos con bien y guárdanos, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.